Cope Más Coruña.
Estar informado.
Y hablamos de un nuevo, en este caso, intento de robo gracias a la rápida actuación policial. El local, pues no consiguieron llevarse los amigos de lo ajeno lo que buscaban, pero ese local tampoco se libró de desperfectos. La Policía Nacional detenía por estos hechos a dos hombres. Ocurrió a las 2 de esta madrugada. Los dos hombres fracturaban el cristal de la puerta de acceso a una peluquería en la Plaza del Humor utilizando una pieza metálica que previamente habían sustraído en un andamio de otro edificio cercano. Fueron pillados in fraganti. Se investiga ahora su participación en otros robos antes de que pasen a disposición judicial. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope. Y el precio de la luz sube hoy un 16% hasta los casi 121 euros megavatio hora. El precio máximo se va a registrar entre las 8 y las 9 de la noche, mientras que el mínimo se va a dar entre las 3 y las 4 de esta tarde. Septiembre se cerró con una media de 103 euros el megavatio hora frente a los 141 de septiembre de 2020.
All my life I've been waiting for you to bring a fairy tale my way. Been living in a fantasy without meaning. It's not okay, I don't feel safe.
Y los bonos Activa Comercio se pueden usar desde hoy hasta el 31 de diciembre. Más de 4.500 comercios locales de toda Galicia. Los comercios todavía pueden adherirse a esta iniciativa hasta este domingo. La Xunta ha destinado 2,5 millones de euros con el objetivo de incentivar el consumo y atraer nuevos clientes a este tipo de establecimientos. José Luis Boado es el presidente de la Federación de Unión de Comercios Coruñeses. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a empezar por los bonos, porque tenemos varios frentes abiertos, entre ellos lo que comentaba yo al principio de los robos, pero en el caso de los bonos, ¿cuánto os ayuda al comercio local iniciativas como esta, José Luis?
Pues ayuda muchísimo porque lo que hace, sobre todo como se plantean ahora, ayuda muchísimo porque lo que hace es que la gente tienda a comprar objetos que necesita en las fechas en que menos consumo hay, lo cual favorece al, en este caso, al comercio, ya que en estas épocas es un momento antes de las Navidades en que menos se consume. Y el hecho de que se faciliten las compras hace que se retorne al comerciante un dinero que de otra manera no llegaría, haciéndole tener un balón de oxígeno más amplio para momentos más difíciles.
Entonces, ¿la mayoría de los comercios os adherís a esta iniciativa?
Sí, 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 sin duda, porque es una buena iniciativa, porque ya hemos visto en ediciones anteriores que mejora el consumo y facilita, sobre todo, lo vuelvo a repetir, en estas fechas en que desciende el consumo, porque venimos, estamos en la época postvacacional de alto consumo, pues desciende el consumo. Al haber estos bonos que le salen más baratos los productos al cliente, lo que hace es que el cliente frecuente el comercio para dotarse de aquello que necesita realmente y consume en un momento en que, si no, de otra manera no habría consumo.
¿Cómo funciona esto? Yo voy al comercio con mi vale descargado, compro y ya hacéis el descuento en el momento. ¿Cómo va esto?
Simplemente se baja uno el bono, si no los comerciantes, al menos en Coruña, que yo tenga conocimiento, muchos de ellos ya facilitan al cliente la descarga del bono, lo ayudan a descargarlo, se descarga el bono, se puede meter en la cartera del teléfono o llevar a través de la aplicación, porque lleva el DNI, y entonces llegar al comercio a través del teléfono del cliente, ya el comerciante descarga la parte del bono que le corresponde del descuento y se le hace el descuento automáticamente. Sí. El que tiene que recibir el dinero después del asunto es el comerciante, nunca el cliente. El cliente ya sale del comercio con su descuento hecho.
¿Hasta qué importe esos descuentos?
Tenemos los importes, son los mismos de siempre. O sea, Aproximadamente, yo ahora mismo no te sabría decir exactamente, pero están entre los 5 euros y los 15 euros por compra realizada. Y después tienen un total por persona de 30 euros de descuento. Depende del volumen de la compra, se hace el descuento.
Y lo importante, como decíamos antes, José Luis, no es tanto descargarlos, sino gastarlos.
Claro. Es importante gastarlo, sobre todo yo aconsejo que a los coruñeses que se lo descarguen y si necesitan algo que lo gasten, porque generamos con ello una economía circular, hacemos que ese dinero que la Junta pone a disposición se quede en nuestra zona. Guardar el bono para una ocasión mejor no sirve de nada, ya que en su momento se agotarán y los bonos descargados que no se hayan sido consumidos al acabar la dotación serán perdidos. Por lo tanto, es importante que se consuma el bono en cuanto se tenga y se necesite algo. No gastar por gastar, pero si yo necesito una chaqueta, no voy a esperar si se rebaja, a ver si tal, porque el bono puede quedar inhábil, porque tan pronto se acaben los 2,5 millones que contamos que será en unas semanitas nada más, se acaban los bonos.
Bueno, una chaquetita con este calor, no sé yo si se venderá en estas fechas.
De bambula o de esas finitas, sí se puede vender, Somos muy coquetos los coruñeses.
Bueno, nos decías, esta iniciativa es importante, pues eso, para épocas como esta, que no son épocas de muchas ventas previo a las Navidades. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está yendo este 2023 hasta el día de hoy?
Bueno, el 2023 está yendo con altos y bajos, pero no nos podemos quejar. Las previsiones eran peores de lo que han salido, pero se está recuperando de alguna manera el pequeño comercio, aunque ya sabemos que muchos que estaban en la cuerda floja ya han cerrado sus puertas, pero es la ley de la competencia. Pero realmente ha habido un salvavidas. Hemos salido a flote con el aumento del turismo, aunque no consume mucho los turistas, no se suele consumir mucho, siempre aumenta un poco el consumo y eso, como digo yo, es bueno para el comercio. El que haya gente en las calles, entrando en los comercios, siempre aparece la tentación y siempre aumenta el consumo. Entonces, no ha sido un año tan malo como esperábamos, pero podía haber sido mejor. No sigue la proyección a la alza que llevábamos de atrás de antes de la pandemia, pero sí parece que hay una pequeña recuperación ahí que nos va a venir bien. Si continuamos en esta línea, lo que queda de año.
Porque, ¿qué esperamos de lo que queda de año?
Pues de lo que queda de año, si no hay muchas alteraciones en el plan económico y con el desarrollo que se está viendo, aunque haya poco crecimiento, las necesidades son las necesidades y esperamos que se mantenga el consumo al menos en niveles aceptables, ¿no? Aunque también depende de los sectores, tendríamos que hacer un análisis por sectores, porque hay sectores que tienen menos consumo, pero otros sectores tienen consumo, con lo cual, haciendo una media, pues saldríamos bien este año. Estamos en el último trimestre, o sea que poco más nos queda.
Bueno, hablaba yo al principio, José Luis, de un nuevo, en este caso, intento de robo en una peluquería de la Plaza del Humor. Hemos venido contando en las últimas semanas sucesivos robos. Esto es una problemática real. ¿Qué medidas se necesitan adoptar para minimizar este problema?
Bueno, en principio, como siempre decimos, si vamos a lo gordo, había que hacer una reforma de la ley, ¿no? Que el que lo hace la paga, de alguna manera, no solo un descuento, sino si usted la hace, pues la va a tener que pagar, económicamente también. Claro, y la reforma de la ley sería muy importante, y luego la importancia también de dotar de medios y de personal a las instituciones policiales, y agilizar de alguna manera también lo que es la judicatura, para que los jueces puedan hacer los juicios rápidos y solucionar estos temas rápidamente, que no estén durmiendo en los laureles durante meses. Porque si no, se están dando casos donde un delincuente denunciado con juicio previo delante del comerciante vuelve a intentar robar en el mismo comercio descaradamente, poniéndose delante del comerciante. Y eso quiere decir que algo está fallando ahí, hay que revisarlo. Nos consta, y no nos cabe la menor duda, que tanto las instituciones como los cuerpos policiales ponen todo de sí. Entonces habrá que oírles y decirles que a ver qué es lo que necesitan, porque ya estamos de una ciudad que estaba muy tranquila a una ciudad que es bastante incómodo ya vivir en ella o tener un negocio en ella o incluso una vivienda propia. Sabemos el tema de los ocupas, etcétera, etcétera.
¿Qué os preocupa más, José Luis? ¿O qué os perjudica más, mejor dicho? ¿Los desperfectos que causan los amigos de lo ajeno o lo que se llevan?
Generalmente son los desperfectos, porque no son gente muy muy hábil para hacer las cosas y no van al producto, sino que rebuscan sobre todo dinero y cosas que puedan deshacerse rápidamente de ellas, y entre tanto pues rompen, tiran, hacen, parece que además que tienen la tendencia a ser destructivos, y es más doloso en lo que rompen y lo que destrozan, aún teniendo seguro, que no lo que se llevan en muchos casos. Mayoritariamente es más lo que destrozan. Lo oímos todos los días. Se han llevado y tal de caja 300 euros y han dejado destrozos por 1000 y pico de euros. Sí. Eso es lo que pasa.
Una última cuestión. Necesidades. ¿Qué, aparte de estas iniciativas como el Bono Activa Comercio, qué otras necesidades tiene el sector?
Las necesidades del sector es una atención, sobre todo a la hora de evaluarlo desde las instituciones municipales, con facilidad para abrir los negocios, las reformas, bueno, todo lo que llevamos reclamando durante mucho tiempo, que nos consta, que en este caso el ayuntamiento pone mucha parte de sí en cuanto a la facilitación de las actividades para el desarrollo y promoción del comercio. Necesitamos ser visibles. Necesitamos demostrar que tenemos un producto súper competitivo y súper valioso para la comunidad, y que además que favorecemos la economía circular dando vida a los barrios y a las zonas donde de otra manera serían dormitorios y no habría gente. Tanto el comercio como la hostelería son vitales para dar vida a las zonas donde se instala.
José Luis Boado, presidente de la Federación de Unión de Comercios Coruñeses. Muchísimas gracias, como siempre.
A vosotros por contar con nosotros.
Y la plantilla de Xeal celebra asamblea para analizar la compra de las plantas de Acosta da Morte por parte de la empresa sueca Energopro. El nuevo movimiento preocupa a la plantilla. Energopro se ha hecho con las dos fábricas, las de Cee y Dumbría, pero también con las 10 centrales hidroeléctricas construidas para dar energía a las factorías. Desde el comité temen que más que producir ferroaleaciones, lo que le interesa a los suecos es simplemente el negocio de las renovables que se nutren del río Xallas. El presidente del comité de empresa es Afonso Mouzo.
Anteriormente dijeronos que iban a poner fornos todos en marcha y que traía un plan de inversiones. Estos nuevos propietarios pues ya nos dijeron que la inversión de momento que nada, que había que esperar y que los fornos que era una actividad cíclica y que aún no valía la pena ponerlos en marcha porque se perdían carne.
Piden a las administraciones que vigilen que no se consume el pelotazo, y es que una cosa está clara, no se puede separar el negocio de la ferroaleación del energético de las centrales que se construyeron para el uso empresarial. Y numerosas autoridades y fieles arropaban este sábado al nuevo arzobispo de Santiago en la misa solemne en honor a la Virgen del Rosario, que presidía por primera vez desde que es arzobispo esta liturgia. Monseñor Francisco José Prieto, muy buenos días.
Muy buenos días.
Primera vez que preside la misa solemne en honor a la patrona de esta ciudad, la Virgen del Rosario. ¿Cómo lo ha vivido?
Pues lo he vivido con ese gozo y esa alegría que la propia liturgia del día nos invita, de haber sido la primera vez como arzobispo en esta fiesta solemne, patrona de Ciudad de la Coruña, como la Virgen del Rosario, compartida con todos los coruñeses que se han acercado aquí a celebrar y pedir precisamente que Nuestra Señora siga bendiciendo a esta hermosa ciudad, a todos sus habitantes y a todos sus hijos.
Me imagino que solo nos ha sentido tal y como estaba la iglesia, ¿no?
Se siente uno arropado. Coruña es una ciudad hospitalaria, una ciudad que acoge, y cuando vienes a celebrar un motivo tan entrañable y tan querido para los coruñeses como es esta Virgen del Rosario, pues uno siente ese arropamiento de la presencia de la iglesia, que estaba llena, toda la presencia de distintas autoridades, representaciones de la ciudad, gente que se acerca hasta aquí precisamente, que como coruñés quiere honrar en este momento a la Virgen, con lo cual estaba uno familiarmente arropado.
La soledad no deseada es uno de los males de estos tiempos.
Pues no cabe duda, la soledad no deseada y a veces la soledad impuesta, ¿no?, por circunstancias, porque hay soledades que en la vida pues uno se va encontrando, pero cuando esa soledad es te margina, te aparta, te orilla, hace que te olviden, es una tristeza, y por tanto tenemos que romper esa soledad para que todo toda persona en esta sociedad se descubra siempre acompañada y cercana. Y yo creo que ahí, precisamente, la Virgen del Rosario, ella nos invita a que nos acerquemos de corazón al que está a nuestro lado para que sepamos escuchar, compartir y acompañar. Que no haya soledades tristes, esclavas, que encogen el corazón humano y arrinconan a la persona en los muros de su corazón.
Hablaba usted en la homilía del silencio para pararse a pensar, para escuchar al otro. ¿Nos falta empatía a esta sociedad?
Nos falta empatía y nos falta saber ponernos en el lugar del otro. Yo creo que el silencio nos puede ayudar precisamente a escuchar con esa atención que se escucha sobre todo desde el corazón, lo que el otro quiere decir, ¿no? Para que no haya monólogos, sino verdaderos diálogos, tenemos que ponernos en el lugar del otro y de esa manera, ante lo que el otro nos dice, podremos tener respuesta. Porque a veces nos pasa que respondemos a lo que nadie nos pregunta, en el sentido sobre todo vital de respuesta a una sociedad que necesita precisamente donde unos y otros nos escuchemos de verdad, sin muros, sin prejuicios. Yo pienso que estamos demasiado atrincherados, cada uno defendiendo su verdad y olvidamos la verdad que a todos nos une. Y ahí tenemos que encontrarnos.
Justicia, verdad, amor, alegría. ¿Faltan esos valores a día de hoy?
Pues son valores que tenemos que redescubrir, son valores sobre los que tenemos que cimentar una convivencia sana, saludable. Necesitamos más que nunca mirarnos al corazón, y lo digo sinceramente, porque muchas veces el prejuicio hace que no escuchemos con esa atención que el otro merece, que no nos acerquemos a la situación que el otro está viviendo, que no seamos capaces de un diálogo auténtico donde precisamente en la búsqueda de la verdad aflore un compromiso serio por la justicia y por la paz, que son palabras que a lo mejor tenemos demasiado usadas y malgastadas y tenemos que recuperarlas en lo que significa como compromiso propio de una sociedad que quiere tener un horizonte de futuro, y yo confío que sea así.
Hablando del futuro, usted citaba que ha vuelto el conflicto en la tierra de Jesús. ¿Qué hay que pedirle un día como hoy a la Virgen del Rosario?
Pues hay que pedirle que ojalá realmente esa tierra, que tristemente a lo largo de los siglos de historia ha conocido el conflicto y la tensión, que ojalá seamos capaces de desterrar cualquier postura o posición que me lleve a enfrentar, a no reconocer al otro como un hermano con el que comparto tierra, con el que comparto vida, dignidad. La solución no está en el conflicto, porque sabemos que el conflicto genera guerra y la guerra genera injusticia, violencia, drama, destrucción. No es el camino de la humanidad. Por tanto, ojalá en esta humanidad que es capaz de tantas luces, nunca mejor dicho, apaguemos las sombras y encendamos la luz y hagamos un esfuerzo para que no sigamos despertándonos con noticias que nos llegan a través de la prensa digital, escrita todos los días, a través de la radio, que ojalá podáis ser verdad desde la cadena COPE también, precisamente eco de esa buena noticia, que a veces es muy silenciosa, pero que ojalá siga habiendo siembra de buena noticia en el corazón de todos. Como decía el Papa Pío XII, que no se cansen los buenos porque los seguimos necesitando.
Don Francisco José Prieto, arzobispo de Santiago, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y siempre a la cadena COPE.
Y en esta ocasión el oferente fue el que fuera alcalde de la ciudad durante 23 años, embajador de España cerca de la Santa Sede, Francisco Vázquez, quien en su ofrenda lamentaba que este día no se celebre desde hace tiempo como se merece.
Aunque desgraciadamente carente de la oficialidad y del reconocimiento que tal efemérides merece, y que la ciudad supo mantener a lo largo de los siglos como expresión de su respeto y de su reconocimiento.
Lo hacía ante la presencia de, entre otras autoridades, la alcaldesa Inés Rey. A la Virgen del Rosario, Vázquez le lanzaba estas peticiones.
Hoy te pedimos y te encomendamos a los más necesitados, a los más olvidados, a los enfermos, a quienes se van quedando al margen del llamado progreso tecnológico, los que no teniendo conocimientos y a lo mejor tampoco edad para integrarse, ven difícil alcanzar la dignidad básica de un puesto de trabajo. Te pedimos por los que sufren también las consecuencias de esta sociedad nueva, a veces impositiva, para quienes no se ajustan a sus postulados, muchas veces que vienen amenazantes. Te pedimos en consecuencia también por los inmigrantes rechazados, por tantas familias rotas, por quienes afrontan en soledad las etapas finales de su vida.
Y le pedí amparo para la España que vivimos.
Danos a todos, señora, firmeza en nuestras convicciones y coherencia en nuestras conductas. Concédenos saber respetar las opiniones ajenas, pero sin renunciar a las propias, aunque las nuestras no se ajusten al pensamiento imperante y dominante. El oferente de hoy te pide también, Señora, de manera especial por nuestra amada España, para que podamos recuperar la convivencia cívica que tanto nos costó alcanzar y que hoy vuelve a estar en cuestión al retornar a las dos orillas contrapuestas del pasado sin puentes que las unan.
Pues al día siguiente, el domingo, Vázquez participaba en la manifestación convocada por la Sociedad Civil Catalana en Barcelona. En su intervención, con la Constitución en la mano, pidió defender su vigencia y acusaba a independentistas de querer imponer un modelo de sociedad, de adoctrinar y de convertir las escuelas en instrumento político. Y como todos los lunes nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros, saludamos a Pablo Cibeira, tercer teniente de alcalde y concelleiro de Movilidade e Comunicación. Pablo, moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Falamos de varias cuestións que lles preocupan aos cidadáns, como é o tema do problema da vivenda. En este caso temos que falar de promoción de vivendas.
Sí. Porque se estaba falando agora aquí nesta emisora da Constitución e hai un dereito na Constitución que é o dereito a unha vivenda digna e demais, e a verdad que ese dereito está un pouco torcido en España porque hai un problema real moi gordo en todo o país de problemas de moitas persoas para acceder a unha vivenda. Xunta e Estado comparten competencias neste campo e a realidade é que pois, as políticas que fan pois non son efectivas. Se acaba de aprobar fai un par de meses unha lei de vivenda por parte do Goberno de Madrid e a realidade que hai en todos lados é unha subida generalizada dos precios do alquiler, tamén está o tema dos xuros, dos tipos de interés dos bancos, pero a situación é moi complicada. Tampouco axuda o libertinaje ese que hai en moitos territorios do tema das vivendas de uso turístico. Pero bueno, nos aquí en Oleiros, os gobernos que tuvo Alternativa dos Veciños ao longo dos anos, hubo un compromiso real coa clase obreira que se traduciu na construción de 752 vivendas de protección. Que imos facer agora ante esta situación que hai? Pois tal como adiantou o alcalde nesta emisora xa en varias ocasións, como nos comprometimos cos veciños na campaña electoral, imos a promover directamente desde o Concello a construción de vivendas para persoas de Oleiros e que van poder adquirilas a precios inferiores aos do mercado. En total, vamos a construir 54 vivendas, van estar en Mera, van estar en Xaz, xunto ao campo de golf, e van estar no centro de Perillo. Se van a vender, como decía, a un precio inferior do mercado e terán dereito prioritario para adquirilas veciños e veciñas de Oleiros, pois nunha situación económica que lles impida pois, optar ás vivendas que hai libres por aí adiante. Vamos a facer unha convocatoria pública, informaremos a través dos distintos medios de comunicación que temos, a través destas intervencións que fai o alcalde tamén. O que vamos a facer agora, antes de que acabe o ano, será vender as parcelas para que os promotores poidan construir esas vivendas. Nosos promotores desde aquí les vamos a marcar unha serie de condicións, van poder adquirir as parcelas a un precio inferior do mercado e despois, como decía, elaboremos esa lista que vamos a facer unha convocatoria pública para que todas aquelas personas pois, que cumplan as condicións que vamos a establecer, económicas, de residencia en Oleiros, etc., pois, poidan optar e presentarse e adquirir unha destas vivendas que, como dicía, van a estar no centro de Mera, en Xaz e en Perillo.
Nesa convocatoria pública de venda de solo, Pablo, esa convocatoria será antes de que remate o ano?
Sí, antes están os técnicos acabando pois, todos os trámites, os expedientes e demais. Xa o teñen todo prácticamente listo e, polo tanto, pois, antes de que acabe o ano, con seguridade, vamos a sacar o solo a venda. Para despois, entraría a segunda fase do proceso, que sería de xeito paralelo ese listado de persoas que se poderían apuntar e que poderían optar a comprar estes pisos.
Poden optar tamén, aparte de promotores, cooperativas de propietarios.
Sí, se xunta un grupo de personas e queren optar a construir, pois poderán facelo. Para que se faga unha idea a xente do número en Xaz van a ser 22 vivendas, en Mera van a ser 19, e en Perillo van a ser 13.
Falamos tamén de outra cuestión que preocupa aos cidadáns, que é o tema do emprego. En este senso falamos dun obradoiro de emprego.
Sí, no mes de novembro vai comezar un novo obradoiro de emprego aquí no Concello, no que 20 veciños e veciñas que neste momento se atopen en paro buscando un traballo van a poder formarse durante un ano en carpintería e en xardinería. 10 estarán na especialidade de carpintería e outros 10 en xardinería. E a maiores se van a contratar a 5 docentes pois para que aprendan o oficio. Durante ese ano de formación van a estar cobrando un salario, o salario mínimo, 1.080 euros, e despois, unha vez finalicen ese ano, se acaban o programa satisfactoriamente, pois se lle vai a facilitar un contrato de traballo durante 3 meses en algunha empresa do sector. O que se vai a facer durante ese ano, que van a estar aprendendo carpintería e xardinería, vamos a aproveitar para facer distintas melloras no Tazo de Lóngora, unha propiedade municipal que temos que ir á universidade en parte, está ali uns xardíns tamén preciosos, temos ali tamén unha biblioteca medioambiental. Esas personas pois van a estar ali facendo distintos traballos que se necesitan de mellorar ese espacio. Por tanto, aquelas persoas de Oleiros que estén en paro neste momento, si teñen interés en formarse tanto en carpintería como en xardinería, dúas profesións, ademais, que teñen unha demanda moi grande neste momento, pois que se dirixan ao Centro Municipal de Formación dos Regos, que chamen aquí o Concello e que soliciten pois poder participar. Hai que estar dado de alta no Servizo Galego de Colocación, pero bueno, que sepan eso, se nos está escoitando alguna persoa que queira traballar, que queira formarse, pois que sepa que vai a ter esta oportunidade, que, como digo, vai empezar o día 6 de novembro, así que pois se abrirá en nada xa o plazo para apuntarse.
Pablo Cibeira, tercer tenente de alcalde, concelleiro de Movilidade e Comunicación, moitísimas grazas.
Vale, gracias a vos, ata logo.
1:47, vamos con el deporte. Pues el Deport que perdió contra el Celta Fortuna 0-1. Pepe Torrente, muy buenas. ¿Peor imposible o no es para tanto?
¿Sabes qué pasa, Eva? Que cuando piensas que no hay un piso más abajo, en el Deport siempre hay un sótano al que se puede caer. Es que pierdes
con la ley de Murphy,
¿no? El filial del eterno rival, pero ya. Es que además no haces un buen partido. Es que prácticamente ni chutaste a portería.
Es que... Pero dice Lucas que hubo miedo.
Sí, puede ser que hubiese miedo, porque evidentemente, claro, te enfrentas al eterno rival. Lo llevamos diciendo durante toda la semana. Era un partido en el que el Depor tenía muy poquito que ganar y mucho que perder. Porque todo lo que no sea vencer al filial del eterno rival iba a ser visto como un resultado horrible. Pero claro, por mucho miedo a perder que haya, esta temporada, en teoría, se ha vuelto a fichar a futbolistas veteranos que deberían tener la capacidad para soportar esa presión. Pero lo que está claro es que el Depor ha empezado de forma horrorosa. Es que te voy a dar un dato. El Depor ahora mismo está empatado con la zona de descenso. El golaveraje es lo único que hace que no esté en uno de los últimos 5 puestos que harían que el año que viene estuvieses en segunda de la federación. Son 7 partidos. Es que son 7 puntos de 21. Es un bagaje horrible, horrible. Así que, claro, diría que después del partido tenía que pedir disculpas, sobre todo por lo visto en la primera mitad.
La verdad que la primera parte no hemos estado. Nos ha faltado la intensidad mínima para poder competir en este nivel. Pedir disculpas a la afición por la primera parte, sobre todo porque ha sido la verdad que no digna de nosotros y menos de ellos. Y bueno, pues aprender. La verdad que está siendo bastante duro el inicio de liga y no queda otra que levantar la cabeza y seguir y apretar los dientes.
Siguiente prueba el domingo a las 7 de la tarde en el Toralín ante la Ponferradina.
¿Peligra el puesto del entrenador?
Yo no descarto nada. Podría llegar al partido del Toralín, pero evidentemente es algo que ahora mismo pues se está debatiendo muchísimo, ¿no? Porque la pitada al equipo fue muy importante, el equipo no ha empezado bien la temporada, entonces habrá que ver lo que ocurre durante los próximos días.
Pues estaremos muy pendientes de lo que nos contéis en Deportes Cope Coruña. Pepe, gracias.
Un abrazo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora con otras cuestiones.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y hablamos en estos minutos, a colación de un suceso de este fin de semana, de la difícil convivencia entre ciclistas, automóviles, peatones. Este sábado, dos ciclistas eran arrollados por un vehículo mientras transitaban por el Martinete. Al parecer, el coche implicado, un Audi A4, se saltaba una señal de stop para incorporarse a la vía por la que transitaban los ciclistas y los atropelló. Ambos fueron trasladados al hospital. Este suceso, lamentablemente, pone en evidencia que en muchas ocasiones, no siempre, unos y otros cumplimos las normas, Noela Bao.
A Coruña apuesta claramente por la bici desde hace unos años. Carriles bici, zonas 30 y la expansión del servicio de Bici Coruña han hecho que este medio de transporte se haya convertido realmente en una alternativa para los desplazamientos habituales por la ciudad. Pero la proliferación de carriles bici y de ciclistas ha dado lugar a una presencia a la que los conductores hasta hace unos años no estaban acostumbrados y que ha cambiado hasta la forma de enseñar desuso. Profesor de autoescuela.
Sí que se nota bastante porque desde que empezaron el carril bici y desde que servicio municipal de alquiler de bicicletas, hay mucho más ciclista. Entonces sí que se nota bastante. Hay que incorporar otro tema más a la enseñanza, tanto cuando van por el carril bici como cuando van por el resto de las vías. Sí que se nota bastante.
Lo curioso es que los conductores más experimentados se resisten más a respetar las zonas ciclistas que los jóvenes.
La gente que lleva más tiempo conduciendo le cuesta más incorporarla. El resto de los chavales sí que lo ven. Bueno, muchos también son ciclistas, entonces, claro, lo ven mucho más cercano, pero la gente que lleva más tiempo conduciendo sí que le cuesta más. Ya se ve que a veces no le respetan las distancias laterales, que no, cuando giran y atravesando carril bici no miran, y por si ven un ciclista o no. Sí, a la gente que lleva más tiempo conduciendo sí que le cuesta más. A los alumnos que están llegando, pues no, eso ya lo incorporan mucho, mucho antes y mucho mejor.
Aunque ha mejorado mucho la convivencia desde que la ciudad empezó a intuir que el coche no es el único medio para moverse, el presidente de la Asociación Ciclista Crunia es Roberto Rilo.
Vemos que se está adaptando, la gente, los conductores están adaptando a compartir, a ir compartiendo el espacio público, y ya se van dando cuenta de que no es, que las vías públicas no son exclusivas de los vehículos de motor, sino que en ocasiones tienen que ser compartidas por otro tipo de vehículos.
Y no todo es culpa de quien va al volante, las infracciones también vienen por la parte ciclista, especialmente con la incorporación de gente joven, menores de edad, en muchas ocasiones, al servicio Bici Coruña.
Sobre todo la gente joven que se suma a la bici pública y que desconoce las normas de tráfico. Porque aunque en general, en su gran mayoría, se comportan correctamente, pues claro, siempre hay alguien que efectivamente invade una acera indebidamente o una velocidad inadecuada, quizás por desconocimiento, por imprudencia, pero son los menos. Pero irritan mucho a los viandantes porque se les ocupa el espacio exclusivo del peatón, que no debe ser invadido por ningún tipo de vehículo.
Una de las razones que ayuda a que más gente ande en bici es el carril exclusivo. Las vías ciclables alcanzan 50 kilómetros en A Coruña, el doble respecto a hace 4 años. La ciudad no es obligatorio para las personas que van en bicicleta utilizar el carril bici. Faltaría una señal específica que no se ha puesto. Sí es recomendable y quien circule sobre él tiene preferencia sobre los coches.
El carril bici tiene preferencia tanto a la bicicleta como si el carril bici es compartido para bicis y monopatines, para patines eléctricos, los vehículos de movilidad personal. Ahí tiene preferencia el ciclista, o si es también permitido para patín, también el patín tiene preferencia, como si atravieses una acera para entrar en un garaje o salir de un garaje, que tiene preferencia el peatón, ¿no? Pues en este caso es lo mismo, tiene preferencia el ciclista.
Esto siempre y cuando vaya en la dirección correcta. La invasión de zonas peatonales es otra de las quejas habituales. Circular por acera está prohibido y si es un tramo compartido del carril bici hay que adaptar la velocidad. Y hay otras infracciones que son el día a día.
A los ciclistas, pues que miren, que vayan atentos también y que miren para los lados, que ellos también a veces suponen que por ir en bici tienen preferencia siempre, y no siempre la tienen. Y tampoco hay muchos que señalicen, la verdad, ¿ves? Que deberían de señalizar las maniobras que hacen con la mano, y hay muy poquitos que lo hagan. Y luego, semáforos en rojo, pues la verdad, hay poquitos, pocos ciclistas, ¿ves? Que paren en semáforos en rojo, ellos los pasan igual. Ahí deberían de tener un poquito más de cuidado, claro.
A quien va al volante, este profesor de autoescuela le pide que se fije especialmente en la distancia lateral.
Pues sobre todo la distancia lateral con el ciclista, que los conductores pasan demasiado cerca en muchos casos, que piensan que el ciclista los ha visto y no se dan cuenta que a lo mejor es quizás el miembro más débil de la circulación, el ciclista a la mínima, pues puedes desequilibrarlo porque le pases pegado. Quizás sería eso lo que sí le diría a todos los conductores, que tengan mucha precaución a la hora de adelantarles, porque no siempre, el ciclista no siempre te ve. Igual cuando te oye ya estás encima de él.
Así las cosas, la bici ha llegado para quedarse y Suso cree que la explosión de usos debería acompañarse de una campaña de seguridad vial sobre cómo poder utilizar el carril bici.
Si se echa de menos mucha información sobre cómo el tema este de cruzar pasos de peatones, sobre todo por parte del ayuntamiento, que hicieron una campaña, sí que se echa de menos, tanto para usar el carril bici como para cruzar por los pasos de peatones, porque ves a veces ciclistas en el carril bici en sentido contrario, o los ves por el carril de la vía que no les corresponde. Sí, en ese caso debería haber una campaña, porque los ciclistas piensan que vayan pedaleando y siguen siendo peatones, y no es así.
Desde el colectivo Crunia aplaude la expansión del carril bici. Cuantas más zonas segregadas de coches y peatones, mejor.
Cuantos más carriles bici exclusivos, mejor. Y si están cuanto más protegidos, también mejor para el ciclista, para que se anime más gente a usar la bicicleta, sin temor a, bueno, no tener un incidente, y contribuye a una ciudad más amable y más habitable.
Lo que también ha notado Suso a lo largo de los años es que circular en A Coruña ahora es más lento. Antes, en una clase de 45 minutos, recorrían mucha más distancia que ahora, no solo por la zona 30, sino también por los ciclos de los semáforos que priorizan a peatones o por las nuevas zonas humanizadas.
Pues 4 minutos para las 2 de la tarde y conocemos a esta hora cómo se circula por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cuál es la situación a esta hora, Fernando?
Ahora mismo tenemos tráfico fluido en toda la ciudad. Llevamos por la mañana con tranquilidad en la conducción y de momento ahora mismo se mantiene.
¿Ha habido algún accidente o todo tranquilo también?
Sí, todo tranquilo. No tenemos recogido ningún accidente ni ninguna incidencia.
¿Y previsiones?
Previsiones, la que tenemos es hasta las 6 de la tarde en perpetuo socorro. Ahí se corta la calzada para hacer una apertura de una zanja.
Gracias, buenos días.
Gracias, un saludo.
Y te cuento también dónde están hoy aparcadas las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre para todos aquellos que queráis acudir a realizar ese acto generoso y solidario que es el de donar sangre.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar.
En la ciudad, ahora mismo, la entrada principal del Centro de Formación Profesional Ángel Casal, media horita más, hasta las 2:30, va a estar ahí una unidad móvil que se va a trasladar por la tarde al barrio de Peruleiro, en concreto a la avenida de Peruleiro, delante de la oficina de Abanca, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya fuera de nuestro término municipal, en Vimianzo, delante del Ayuntamiento, de 4:15 de la tarde a 9 de la noche, tendremos ahí una segunda unidad móvil. Y ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. A día de hoy tenemos reservas bajas del grupo sanguíneo A positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan este grupo sanguíneo, que en estos días se acerquen a donar sangre para intentar normalizar esas reservas de este grupo sanguíneo del A positivo. 1:58, echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
9 de octubre y un 9 de octubre de 1597 zarpaba de la ciudad la escuadra de Martín de Padilla con el objetivo de invadir Inglaterra. Hoy celebramos el Día Mundial del Correo y 41 años cumple hoy el Canca.
La gente se preocupa en demasía. Aquí y al otro lado de la esfera, más por la imagen que por la poesía.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Guapos y guapas.
Hasta el 26 de octubre, ese es el plazo máximo para los interesados en participar en los premios fin de carrera de las enseñanzas artísticas superiores de la Xunta. Los premios están dirigidos a los alumnos que finalizaron sus estudios el pasado curso en centros públicos de Galicia de disciplinas como música, diseño, arte dramático y conservación y restauración de bienes culturales. Recibirán una dotación económica de un máximo de 3.500 euros. Seguimos seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora con Pilar García Muñiz.